En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Aquí arranca el partidazo de COPE de este viernes 8 de agosto. Mi nombre es Isaac Avilés y aquí estoy, acompañado con un fantástico equipo liderado por Bruno Casar, Silvia Ramos y Luis Méndez, con Elisa Meco en la dirección técnica y, bueno, si ustedes lo quieren, pues les vamos a acompañar como mínimo hasta la 1:30 de la madrugada. Tenemos muchas cosas que contarles porque en una semana, ya lo saben, arranca la Liga. Hay varios equipos con problemas para inscribir futbolistas. Luego hablaremos de ello, pero sin duda alguna hay que ir rápidamente a Barcelona porque ha saltado la noticia. ¿Creían ustedes que un viernes 8 de agosto iba a estar la cosa tranquilita? Bueno, pues eso es porque no conocen el mundo del deporte. Aquí no hay un día tranquilo y especialmente últimamente en Barcelona. Esta tarde ha emitido Ter Stegen un comunicado en el que parecía tender la mano al club, parecía que se vislumbraba un posible acuerdo, y eso se ha confirmado a las 11 de la noche cuando el conjunto azulgrana ha emitido un comunicado en el que informaba que el portero alemán había firmado la autorización para que el club pudiera enviar su parte médico, el parte médico de la operación del portero, donde ahí la Liga tendrá que analizar si es una lesión de larga duración o no. Ya lo saben, para ser de larga duración 4 meses o más. Y a partir de ahí el club también informaba en ese comunicado que había recuperado la capitanía. Edu Badía, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Isaac, ¿qué tal? Dices un día tranquilo y un verano tranquilo, ¿eh?, en Barcelona.
No, también. No, eso. Sí, sí. No contábamos con
lo
ello.
Lo de cada año, lo de cada año en Barcelona.
Bueno, y esto parece, Edu, que bueno, que con este comunicado se firma la paz y se resuelve el conflicto entre Ter Stegen y el club, ¿no?
Sí, de comunicados va el día en el Barça. A las 11 de la noche el conjunto azulgrana ha confirmado que Ter Stegen ha firmado el parte médico de su lesión para que se tramite a los servicios médicos de la Liga. Se da por cerrado su expediente disciplinario que tenía abierto y el jugador recupera así la capitanía del primer equipo de forma inmediata. Es la noticia a esta hora de la noche en Barcelona. Ter Stegen, como digo, recupera el brazalete de capitán tras firmar el consentimiento.
Bueno, pues enseguida volvemos por ahí. En lo deportivo hay que decir que Íñigo Martínez se ha despedido de Laporta, también de sus compañeros. Es verdad que no es oficial todavía su salida al Al-Nassr, pero se va a producir. Y de hecho hay cambio de dorsales. Cubarsí ya se ha adjudicado el 5 y el propio Lamine le ha dado las gracias en las redes sociales a Íñigo. Se ha despedido. Gracias por todo, mi capitán. Así que Íñigo Martínez será compañero de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. Y hay que decir también que se ha lesionado Lewandowski. Se va a perder el Gamper y lo más importante, es duda para el inicio de liga por unas molestias en el bíceps femoral. Por cierto, que también es duda para el partido del domingo contra el Como de Cesc Fàbregas, Dani Olmo. Vamos a ver si se recuperan sin problemas y pueden jugar en ese inicio de liga. En el Real Madrid, hoy primero en el partido de entrenamiento contra el Leganés, ha sido a puerta cerrada. De hecho, no ha podido entrar la gente a verlo, ni tampoco la prensa, pero sí conocemos algunos detalles. El conjunto blanco ha ganado 4-1 al Leganés, con goles de Brahim Díaz, Tinhausen, Thiago Pitarch, ojo a este jugador de la cantera, y de Eder Militao. Destaca la presencia en el 11 de Dani Carvajal, por supuesto con el brazalete de capitán, y de Gonzalo en la punta de ataque. En un rato Arancha nos cuenta muchos más detalles. Gonzalo, que por cierto ha firmado su renovación con el Real Madrid hasta 2030 y en principio va a llevar el dorsal 16. Endrick va a llevar el 9. Luego Arancha yo creo que nos lo va a contar. Ojo a esto también en el Atlético de Madrid, porque como ya les ha ido informando Javi Gómez esta semana, el Atlético estaba muy interesado en Raspadori, delantero del Nápoles. Bueno, pues hoy de hecho nos informa Álvaro Bonrichetti que los clubes están acercando posturas y que el acuerdo podría rondar los 25 millones de euros, un nuevo fichaje para el Atlético de Madrid. Hay varias en el mercado de fichajes, es oficial Vitor Reis al Girona, llevaba tiempo el central brasileño ya en Girona, llega cedido del Manchester City. Como adelantó Deportes Cope Valencia, Filip Ugrinić ya es nuevo jugador del conjunto che. El mediocampista llega procedente del Young Boys, el Valencia pagará algo más de 3,5 millones de euros y el jugador firmará por 4 temporadas. Y estaremos en Sevilla porque parece que va a llegar cedido otro portero, en este caso procedente del Newcastle, Balajodimos, pero sigue estancada la operación Juanlu. Vamos a ver si se marcha, hay dos ofertas, Wolverhampton y Nápoles. Él quiere irse a Italia para jugar la Champions, pero el Nápoles se ha estancado ahí en los 17 millones de euros y el Sevilla pide más dinero. Ha habido varios amistosos, en concreto 3 con equipos de primera, Newcastle 2 Español 2, Levante 0, Castellón 2 y Elche 1, Almería 0. Fuera del fútbol, hay que contar que en tenis, Carlos Alcaraz espera rival ya en Cincinnati, saldrá del enfrentamiento entre Dumsur y Bellucci. Y hoy ha hablado Carlos Alcaraz después de esos días de descanso que ha tenido tras la derrota en Wimbledon y oye, parece que le han sentado bien.
Poder desconectar con mi familia, con amigos, obviamente el seguir entrenando, pero el sentir ese cariño, ¿no?, de mi gente en casa, la verdad que es muy necesario, o al menos para mí, para poder venir, ¿no?, con mucha más fuerza, fresco mentalmente para lo que pueda pasar, ¿no?, en los torneos y la verdad que eso, cuando yo disfruto, estoy tranquilo y estoy bien mentalmente, yo creo que los torneos van muy bien, así que esta segunda parte de la temporada yo creo que va a ir mucho mejor que el año pasado.
Bueno, esperemos que sea así. Recordemos Cincinnati, el primer torneo de pista dura, ya este Master 1000 preparando el US Open. Y por cierto, estaremos muy pendientes, lo estamos ya desde las 11:30 de la IndyCar, porque el piloto español Alex Palou está a tan solo un paso del tercer título consecutivo. Hace unos minutos han arrancado los entrenamientos libres y luego le preguntamos a Carlos Miquel cómo le ha ido al español. Hay muchas cosas que contar, así que nos vamos rápidamente a Barcelona. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... 11:37, 10:37 en Canarias. Lo mejor de trabajar un viernes 8 de agosto es estar bien rodeado y yo no me puedo quejar, no puedo estar mejor. Tomás Guas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido.
¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Bueno, y ahí para los que tenemos una cierta edad y le conocimos, pues nos ha dejado Manolete, hablaremos de eso.
Sí, señor.
En el español, Julián Riera, pues es que es una sensación de uno detrás del otro. Un día no bueno, vamos.
Sí, hoy no es de los mejores días, tienes toda la razón. Roberto Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues sí, coincido con Tomás, nos hemos levantado con la noticia de Manolete y en lo demás, en la actualidad, pues expectante, ¿no? Porque un 8 de agosto que en Madrid juega un partido casi clandestino, todo este lío de Ter Stegen, que yo no termino de cazar por dónde va aquí la onda, más lo que nos depara la jornada, bueno, pues convierte este viernes, que podía ser anodino con el calorazo, que no hay quien pueda con él, en una cosa apañada e interesante, ¿no?
La verdad que la actualidad nos da mucho juego y nosotros estamos encantados. Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
No hay un día de calma por allí, ¿eh?
Pues, bueno, en realidad lo que tendría que sorprender es que aparentemente ha llegado la calma.
Totalmente, sí, señor, sí, señor.
Pero vamos, yo lo primero que quiero es unirme a los comentarios de mis compañeros al respecto de Manolo Esteban, con el que hemos compartido desplazamiento, guardias, viajes y tantísimas cosas que asusta pensarlo.
Sí, señor, ahora hablaremos de eso. Fermín Rodríguez, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Bueno, allí luego lo comentaremos también. Poco a poco va a ir resolviendo cosas. Un fichaje que llega, otro que Danjuma parece que apunta. Bueno, poquito a poco, ¿no?
Sí, poco a poco. Yo me quiero unir también un poco a esas condolencias por Manuel Esteban. Yo no le conocí, pero le escuché muchas veces, le leí y siempre me pareció un buen tipo. Un tío salado y encima muy buen periodista, un referente, así que desde aquí un abrazo muy fuerte a toda su familia.
Sí, señor, y uno, yo creo que de los primeros en conocer a Manolete fue Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues sí, yo creo que de los primeros, porque estábamos en la cadena Rato, comparado allá, yo qué sé, en el Antiguo Testamento, y sí que, bueno, yo creo que es difícil encontrar, ¿no?, en cualquier profesión, y quizás más en esta, la unanimidad, ¿no? Yo creo que la tristeza que nos ha puesto a todos el adiós de tan pronto, ¿no?, de alguien tan, no sé, que era como para quererlo, era imposible no quererlo. Yo recuerdo esos abrazos que tenía interminables, y dices, ¿y por qué? Bueno, no me acuerdo, pero es que esa gente que la ves y te apetece abrazarla, ¿no? Una pena, descansa en paz.
Sí, señor. Pues antes de empezar, ahora iremos a Barcelona, pero hay que recordar la figura de Manolete. Manuel Esteban Fernández ha fallecido a los 68 años de edad. Manolete era un histórico del periodismo, era un periodista excepcional con una amplísima trayectoria en el diario AS, en la cadena SER, estuvo en Marca, en la agencia EFE. Bueno, en definitiva, un gran periodista y lo más importante, yo creo, un tipo fantástico, porque como han escuchado, a todo el mundo que lo conocía hablaba maravillas de Manolete. Todo el mundo coincidía en que era una bellísima persona. Así que, bueno, desde aquí, desde el partidazo, pues queremos mandarle un cariñosísimo saludo a todos sus compañeros, a todos sus amigos y especialmente a los familiares. Y, bueno, un abrazo enorme. Guas, tú imagino, pues, ¿qué te voy a contar, no? Un montón de años trabajando con él, la cantidad de recuerdos que se te quedan, ¿no?
Pues sí, hombre, en el AS... Hoy, mira, es curioso lo que es la vida, ¿eh? Hoy, hace 29 años... que yo fiché por el AS y eso se cerró en una terraza en Rosales con él, Relaño, y yo juraría que Rogelio Núñez, no, ahora dudo quién fue el cuarto, y allí tuvimos una discusioncilla muy agradable de cómo teníamos que hacer el AS en Barcelona. Él tenía una idea y yo tenía otra, y dije, bueno, vamos a ver, aquí no se discute el mano a mano Barça-Madrid y tal, pero mi idea era que aquí había pues bastante dejado de la mano de Dios lo que Relaño llamaba el deporte abertzale, ¿eh? Que era mi waterpolo, mi hockey hierba. Yo recuerdo una mañana que me fui a hacer una mañana de Reyes el final del torneo de polo. ¿Qué haces aquí? Digo, pues hombre, nosotros tienen niños pequeños, yo no. Y el español, ¿no? Y entonces, pues, él me dijo, no, pero claro, es que el Barça y tal cual. Digo, el Barça tiene el espolio del mundo deportivo. No se lo va a creer nadie, querido. Esto hay que dar una vuelta a este asunto. Y la verdad es que todo eso acabó después con las ediciones. Había 4 páginas diarias con el español, cuberterías, portadas. Subió el Nasti que mandamos a Ricky Romero a vivir a Tarragona. Daba más páginas del Nasti que el AS y el mundo deportivo del Sport juntos. Con lo cual pues, se multiplicó. Y bueno, cuando la cosa fue muy bien, me llamó un día Manolo. Y me dijo, tenías razón. Así como hablaba él. Sí. Ríndete, Manolito, ríndete. Y bueno, a partir de ahí, bueno, esa era como anécdota que este, es que justamente hoy hace 29 años, fíjate tú, ¿no? Y 16 de Hark, que es este día 8 rarísimo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, ¿qué te voy a decir? Pues lo ha contado Jaime muy bien, que era de estos personajes que les querías solo verle, ¿no? Y entonces, pues, era pues, un conversador tremebundo, un hincha del Atleti furibundo. Y todo él era lo grande como era él, ¿no? De aspecto, de tamaño y de vida, ¿no? Y de alma. Y la verdad, bueno, sabíamos todos que estaba muy mal. Y bueno, claro, pues llega el momento del desenlace, pues se te llegan toda esta serie de recuerdos de un personaje que todos le llevaremos en el corazón toda la vida, ¿no?
Palomar, tú coincidiste también mucho con Manolete.
Sí,
¿no?
Sí, yo cuando llegué a Marca en el 87, Manolete ya estaba allí. Y luego, claro, hoy ya me siento un privilegiado viéndolo con perspectiva. Yo fui durante muchas temporadas, porque yo en los periódicos deportivos no lo cuento por año, lo cuento por temporadas, ¿no? Como en el fútbol. Durante muchas temporadas fui compañero de mesa de Manolete. O sea, la mesa de al lado se sentaba Manolete. Eso suponía convivir con él prácticamente las 10-12 horas que te tirabas en el periódico, comer con él, estar absolutamente pegado él todo el día, aunque él era un rebelde en la redacción, iba a su bola, ¿eh? Llevaba unos horarios diferentes del resto, porque como estamos diciendo aquí, era excesivo para todo, era excesivo escribiendo. Yo me acuerdo en el Mundial de Italia, llevábamos una especie de ordenador portátil, pero que tenía 3 memorias y él agotaba las 3 memorias escribiendo, cómo aporreaba aquellas teclas y cómo le daba, y tenía tal cantidad, tal volumen de información que transmitir, que acababa con las 3 memorias diariamente. El trato que tuvo conmigo, que yo era un recién llegado, con los que llegaron después, y el trato de igual a igual siempre con Manolo Esteban. Él nunca estuvo pendiente de su personaje, de Manolete, que luego fue lo que seguramente le dio más popularidad, pero debajo de ese personaje había un auténtico tipazo y un pedazo de periodista con una agenda de primer nivel y un control de temas del CSD, de la Federación y demás, que era muy farragoso de hacer, que te tenía que gustar aquello y a él le gustaba y lo dominaba, que te apabullaba. Desde luego se nos ha ido un súper periodista y una persona magnífica.
Jaime, ¿qué recuerdas? ¿Qué quieres añadir?
Poco más, la verdad. No eso me acuerdo de que me llamaba la atención el aporreamiento. Digo, sí, yo, ¿qué quieres? ¿Destrozar la máquina de escribir o te ha hecho algo? Y era siempre activo. Joder, que alguno diera estos abuelos de bolletas y tal. Pero, coño, ¿qué llamaba a todo el mundo? Digo, pero este tío conoce a todo el mundo. Y, ¿pero era por qué? Pues porque llamaba, porque estaba pendiente. Y ahora, pues lamentablemente, como estábamos hablando, hay partidos ya de fútbol que son, ¿sabes? Que no sé ni por qué damos el resultado.
Sí, sí, porque son clandestinos.
Aportas clandestinos y tal, cuando aquello era, pues precisamente todo lo contrario, ¿no? La gente muy abierta, y para gente así, pues era una maravilla, ¿verdad?
Sí, señor. Pues nuestro recuerdo, ¿eh? Desde aquí, desde el partidazo COPE, al gran Manuel Esteban Fernández, al gran Manolete. Bueno, sigue en Barcelona Edu Badía. Hola de nuevo. ¿Cómo estás, Edu?
¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás?
Bueno, pues vamos a volver a insistir en esto. Comunicado del FC Barcelona a las 11 de la noche, después del comunicado que ya había enviado Ter Stegen por la tarde, donde parecía que tendía la mano al club. Bueno, pues a las 11 de la noche el FC Barcelona emite un comunicado donde, bueno, dice que le ha autorizado Ter Stegen a enviar ese parte médico a la Liga, y parece, Edu, ¿no?, que se empieza a resolver o se resuelve definitivamente este conflicto, ¿no?
Sí, un día extraño, ¿no? Primero sobre las 7 de la tarde el portero alemán ha roto su silencio con un comunicado de 7 párrafos en sus redes sociales explicando un poco su situación actual en el Barça. Ter Stegen ha dado un paso atrás, ha explicado que quería tender una mano al club en mitad del conflicto que mantiene con la entidad, y es por ello que las dos partes han llegado a un acuerdo tras el comunicado del Barça de esta noche. La junta directiva quería ver antes del Gamper un gesto del jugador, una rectificación de Ter Stegen para empezar desde cero tras el mosqueo de Laporta y esa reunión cancelada prevista para esta semana. Después de hacerlo todo más fácil, se da por cerrado, diría de momento, todo el lío de esta semana, porque ahora queda el Gamper. Y el primer capitán suele hablar ante la afición en la presentación del primer equipo. De hecho, Araujo, el capitán más efímero de la historia del Barça, iba a dar la cara el domingo en el Johan.
Sí, sí, ahora vamos a ver, porque se entiende que tendrá que hablar Ter Stegen.
Bueno, se entiende si va, pero como tiene prescrito,
claro, esa es otra.
Reposo, es posible que no vaya y tenga que hablar el segundo capitán ejerciendo de primero en su ausencia.
En cualquier caso, Miguel, lo que ha ocurrido hoy, ya no me meto en lo de los otros días, que fue un poco, incluso en algunos casos, seguramente desagradable, ¿no?, por una leyenda del club y todo lo que estaba pasando, pero bueno, hoy parece que ocurre lo lógico, ¿no?, que es que se llegue a un acuerdo y se ponga un poco de paz en todo esto, ¿no?
Bueno, más leyenda que el jugador es el club, ¿eh?
Por supuesto, sí, sí, claro. Sí, pero que parece un poco, ¿no?, el que se podía haber hecho de otra manera, ¿no?
Naturalmente que se podía haber hecho de otra manera, entrando en razón. Yo creo que
por parte de los dos, seguramente, Miguel, ¿eh? O sea, bueno, en esto sí, no es cosa de un culpable o de otro, ¿eh?
Bueno, es que yo creo sinceramente que el club en este caso tenía razón. Lo que pasa es que las cosas se han ido tensando por las posturas radicales de unos y otros, y al final, en el pulso de la fuerza, pues se ha llegado a la conclusión, o yo he llegado a la conclusión, de que hoy Ter Stegen se ha visto sin relato, porque no tenía ya más argumentos, entre otras cosas porque muy probablemente ya con la salida de Íñigo Martínez seguramente podrían inscribir a Joan García, y con Oriol Romeu, que va a salir también en una de esas cosas que las empresas se llaman bajas incentivadas, es decir, que te vas a la calle con una buena indemnización y luego puedes irte donde quieras, pues eso es lo que le va a pasar a Oriol Romeu. Pues el fair play estará en disposición de admitir la ficha de Joan García. Es decir, que el gran argumento de que la lesión de Ter Stegen de larga duración era una coartada del club para poder inscribir a Ter Stegen, pues esta mañana ya se ha quedado sin argumentos, y por la tarde, casualmente, Ter Stegen ha dicho que no tenía ningún inconveniente, o sea, todos los que tenía éticos o morales, para haberlo firmado hace 3 o 4 días y ahorrarnos este folletín, pues hoy, en beneficio del club, lo ha hecho, que es el mismo beneficio que hubiera obtenido hace 4 días, insisto, nos hubiéramos ahorrado un montón de especulaciones, porque al fin y al cabo lo que ha habido son especulaciones.
Sí, sí, totalmente, que es un poco a lo que me refería, que se podía haber hecho un poco las cosas de otra manera, haber evitado todo esto, ¿no? Haber llegado a este acuerdo un poco.
Bueno,
un poco
es que
antes
estaba en manos de Ter Stegen, además, todo el mundo, o sea, él ya antes de operarse ya se puso al club entre la espada y la pared, contradiciendo los pronósticos del club y señalando él que serían...
Tres meses. Sí, sí.
Bueno, ha llegado a Burdeos, le ha operado la misma doctora que la otra vez y salió de allí sabiendo que, en opinión de la doctora, iba a tener que estar 4 meses parado y luego empezar a entrenar. Con lo cual se convertía en larga duración y es en ese momento cuando él no quiere firmar y se organiza la de Dios es Cristo con el correspondiente apertura de expediente y ya se ha visto. Luego en una cuestión de horas se ha solucionado. Él ha dicho firmo y acto seguido ha dicho venga, expediente cerrado y otra vez capitán.
Y vuelves a tener el brazalete. Roberto, Jaime, Fermín. ¿Qué os parece todo esto?
Que yo no sé dónde, después de esto, dónde quería ir, dónde quería llegar Ter Stegen, si luego ha sido tan fácil, digamos, deshacer el nudo y él durante este tiempo atrás se ha visto tan agraviado al punto de que, yo hasta lo reconozco, pues te pones un poco del lado del empleado, ¿no? Que parece que le están apretando desde el patrón, ¿no? Y sin embargo, se deshace esto con una facilidad asombrosa y circulen. Aquí no ha pasado nada. No sé cuál era el fin de Ter Stegen. ¿Dónde quería poner el límite? No sé, me
tiene. Sí, da la sensación de que nos falta algún dato, ¿no?
Sí, no sé si hay dinero por detrás o un acuerdo económico.
O nos sobran. Fermín, Jaime.
No, a mí me da la impresión de que, así lo he comentado, que esta gestión nació fatal. Yo creo que el Barça no midió quizás la respuesta tan dura, ¿no?, de Ter Stegen, pero sí es que hoy mismo en el famoso comunicado, o sea, empieza así: en las últimas semanas se han dicho muchas cosas sobre mí, algunas de ellas totalmente infundadas.
Sí, es el comunicado de Ter Stegen. Sí, sí.
Así empieza, y luego dice que él anuncia públicamente la recuperación. Me fue comunicado por los expertos más reputados y siempre en coordinación con el club. O sea, eso era esta tarde. No sé, Miguel.
No, pero es que esta coordinación con el club ya era anterior a la operación. Porque los médicos del club, nada más llegar a incorporarse de las vacaciones, que vino antes, le hicieron la resonancia correspondiente y ya se vio que no había más solución que el quirófano. Y así se lo trasladaron a él. Él quiso hacer consultas externas y efectivamente, coordinado con los médicos del Barça, hicieron las consultas pertinentes, incluido la doctora. Os acordaréis que yo una noche dije aquí, pues se va a tener que dar prisa, porque tiene que ser esta semana porque se marcha de vacaciones. Bueno, no sé, es que además las cosas que se han dicho infundadas, yo cuando hablas de acusaciones infundadas y toda esta historia, a mí de paso me gustaría que las dijeran, porque es lo más sencillo decir, si es que se han dicho muchas cosas que no son verdad, bueno, pues sí, oye, si no son verdad, puedes desmentirlas directamente, en lugar de hacer 7 párrafos haces 8 y dices, es mentira que yo he hecho esto, que han dicho esto, y es mentira que lo otro, y lo demás allá.
Si estaba tan coordinado con el club, ¿por qué no firma desde el primer momento?
Claro, eso es lo que nos entiende.
Es que yo creo que es
desde Ter Stegen, desde el primer momento, como es normal, a un tío que ha hecho lo que el alemán en el Barça, que es el capitán, saber que el club no cuenta contigo ya no le vino bien, pero yo creo que sobre toda la información de que ya iba a ser baja, de que iba a ser Joan García el titular, que si tenía que irse, no, que si
eso solo dijo el entrenador. Eso solo dijo el entrenador, Fermín.
Sí, Miguel, sí, está claro, pero...
El entrenador le dijo...
Pero quizás...
Todos los años empiezas como titular, este año ya no.
Pero tú sabes cómo funciona.
Es todo lo que le dijo. Sí, sí, sí. Sé cómo funciona.
Y sobre todo a nivel de información. O sea, que se filtran cosas.
Es el principal problema.
Yo creo que al alemán le molestaron.
Fermín, ese es el principal problema para mí, de verdad. Que insiste el barcelonismo, sobre todo el Barça como institución, es que cualquier negociación es inmediatamente trasladada. O sea, lo de Ter Stegen, o sea, yo creo que creo que a cualquiera le sentaría fatal el sentirse en los medios de comunicación diciendo, bueno, tienes la puerta de salida, estos son los datos, en fin, hemos traído a Joan García, se acabó, esto se ha acabado.
Siendo el capitán.
Eso, chico, no sé, yo creo, me cuesta, Miguel, que no haya una manera más directa para que no haya un Cristo, como tú has dicho.
Estoy de acuerdo que deberían haberlo negociado de otra manera, claro. Pero pasa en todos los clubs, que cuando te traen a un futbolista para tu posición, uh-huh, al que se lo traen no le gusta.
Hombre, claro,
y
claro,
sobre todo si existe la posibilidad de que ese tío vaya a jugar, como ha pasado.
Correcto,
no sé,
correcto.
Cuando vino Cristiano, supongo que habría uno en la delantera, sí, del Madrid, o cuando vino, yo qué sé, Neymar al Barça. Bueno, pues en todos los clubs, cuando llegan uno que se presupone que va a ser titular, pues más o menos te molesta, pero es que es tu vida, porque tú también llegaste al Barça, o al Madrid, o al Deportivo de la Coruña, o a Osasuna, llegaste y había uno que jugaba en tu sitio y tú se lo vas a quitar.
Le quitaste el puesto, claro.
¿Cómo?
Pero esto
ha pasado en toda la vida en el fútbol.
Sí, pero que esto es un episodio más. O sea, vamos a ver, aquí comentamos la otra noche perfectamente, a ver dónde llega el pulso de este hombre, porque era una cosa insólita. O sea, yo no recuerdo que un caso como este nunca. Hombre, con un tío que lleva 11 años en el club, igual también había que conocerle. A ver, aquí, a este de qué manera. Pero bueno, ahora viene la segunda parte. Este muchacho tiene 3 años de contrato y 30 y tantos, claro, millones de euros volando.
Sí, sí.
Más cerca de los 40 que de los 30. Entonces, claro, vamos a ver. Esto es un como diría yo, un paréntesis. Este chico hasta diciembre, ¿eh?, va a estar sin jugar. Imagino que la liga dirá que son 4 meses. Bueno, todo lo que esperamos que venga. Pero hay un momento que, bueno, hay que ver. El Stuttgart de turno se lo lleva pagando, no, el Barça 70%, el 80% no pagará. Hay 3 años con una pasta cansísima.
Pagará. O sea, lo que no pierde Ter Stegen, faltaría más, es su salario. Si
no, hombre, pero Miguel, pero el Barça lesión... tratará... No, estoy de acuerdo contigo. El Barça tratará de colocarlo.
Siempre,
la excusa,
pero
la excusa,
pero sabe que... pero sabe que no lo puede colocar. Si
no, depende
nadie le va a pagar lo que gana.
No, o sea... pero Jaime, vamos a ver una cosa. Este chico tiene un gran señuelo durante su vida, que es el Mundial. La primera vez, sí, es que, sí, puede ser Mundial, porque puede ser titular, porque no está en Oyer, o no va a estar, por lo visto. Bueno, pero, querido, hay 30 y tantos millones que aquí, claro, a ver... Oiga, es que en enero le puedo, te repito, mandar al Stuttgart de turno que se vaya colocando allí, pues si me ahorro un 30% de la ficha y se me lo quedan. ¿Cuánto pagan? Hay mucha pasta puesta. Y imagino también en su foro interno...
Pero ya es todo más normal.
Pero tú cuando lo tienes firmado, Tomás, o sea... Sabes que lo vas a cobrar, ¿eh?
Pero
o
si
sea...
es el club, te digo, si, claro que lo tiene, él no tiene ningún problema. Él tiene un problema en la espalda. En el momento en que esté recuperado, a jugar, ¿dónde? ¿En el Barça? ¿Puedo? ¿No puedo?
Pero la única manera de que esto vaya a buen puerto es lo que ha ocurrido hoy. O sea, claro, que bajen un poco el pistón, que no te retiro la capitanía, el otro no firmo, no. O sea, ahora están en esa fase en la que parece que ya, como creo que se utiliza el término, que se acaba un poco el conflicto y llegan ahora a ver cuánto vas a estar, a mí facilítame esto al club, oye, y si tú me facilitas esto, yo a su vez haré, joder, a mí lo que me parece que lo que ocurre es lo sensato ahora.
Y a ver si no ha habido ningún caso en la historia del Comité Médico de la Liga de Fútbol Profesional que un jugador, bueno, no ha habido ningún caso hasta Ter Stegen, que se negase a que un tribunal médico valorara su situación.
Una posición de fuerza total.
Pudiendo hacerlo.
Es inconcebible, eso, claro.
Pero escúchame, pudiendo hacerlo.
Sí, lo puede hacer, claro. Sí,
ni Ter Stegen, ni Fernando Ugarte, si no quiere, no le dan.
Sí, de acuerdo, claro, pero todo el mundo es dueño de sus actos y de sus consecuencias.
Correcto. Bueno, pues ahí pues habrá visto que no le convenía, pero que te repito que ahora viene la segunda parte, que es saber cómo a un tío que no quieres te ahorras lo máximo.
Sí, pero Tomás, ahora ya ha dado el primer paso, tanto al llegar a La Paz, ahora ya se puede buscar entre los dos una solución que fíjate, puede ser, se me ocurre, si ahora está lesionado y no sale en verano y él se recupera, buscar incluso una cesión en el mercado de invierno que le permita jugar, llegar al Mundial.
Es la única que tiene.
El Stuttgart de turno, Rey.
Eso es.
Claro, es así.
Pero es que eso, si no arreglas un poco las cosas...
Si no hay buena sintonía, eso no se puede hacer.
No se puede dar.
Ahora digamos que entra en juego el tema deportivo, pura y exclusivamente deportivo, mezclado evidentemente con el tema económico. Un tema, de secretaría técnica, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos para que tú no pierdas dinero y puedas jugar? Eso es lo normal. Lo anormal era lo anterior, que esté medio en rebeldía o que quiera llevar esto muy lejos y que el Barça, yo creo que le estaba apretando ya desde la temporada pasada. Yo creo que no hay un comportamiento, no voy a decir si bueno o malo, pero no muy claro, no estaba siendo muy claro con Ter Stegen. Dice Miguel, Flick habló con él. Bueno, pues ojalá que haya sido así, pero yo creo que siendo el capitán, seguramente.
Yo creo que esperaba otras explicaciones, otro trato.
Dejando claro que el que ficha un cuarto portero, teniendo tres, es el Barça. y que este no tiene ninguna culpa de este follón. Lo habrá llevado mejor o lo habrá llevado peor.
Esto ha pasado,
aquí ha
pasado.
El culpable no es Ter Stegen.
Ha pasado en la selección. Llegó un día un señor que dijo, mira, Butragueño no juega más. Llegó después otro y dijo, mira, Raúl no viene más.
Y cuando pasa eso, Miguel, sobre todo con leyendas, con jugadores importantes, en la selección o en un club, la salida normalmente nunca es fácil, ¿eh?
Sí, pero nunca hay un jugador que sea más leyenda que la selección o que su equipo.
Claro, por supuesto, por supuesto, pero que ellos no lo ponen fácil tampoco, porque lógicamente son instituciones.
Yo todo eso lo entiendo, pero claro, si tú además crees estar en posesión de la verdad y consideras que efectivamente tu lesión son 3 meses... El hecho de que te valore un tribunal médico ajeno al club con un médico que estuvo en el Barça pero que ya ha dicho que se abstendería por precisamente para evitar sus suspicacias en la votación no quiere votar, pues si es la mejor solución que tienes. O sea, ¿qué hay mejor que un tribunal imparcial valore la posición de unos y otros? Cuando te niegas, oye, pues
pero lo mejor es lo que está ocurriendo ahora, Miguel. Que sí.
Que vayan de la mano.
Que van a ir de la mano. Vamos.
Totalmente.
Que,
oye, Edu.
Naturalmente.
Edu, esto lo que facilita también mucho es el tema de las inscripciones. Que hay que recordar que a una semana del arranque de la liga, los dos fichajes del Barça, tanto Rashford como el propio Joan García, no están inscritos. Esto unido seguramente a lo de Íñigo, que se va a hacer oficial en breve por el Al-Nassr, pues, oye, un pasito más, ¿no?
Bueno, ahora hay más optimismo. Siempre se ha mantenido el discurso de llegar a la norma del 1-1 a principios del mes de agosto. El tiempo aprieta porque la liga, como dices, empieza en nada. Pero los 14 kilos que ha liberado Íñigo Martínez, si bien solo podrá utilizar el
60%... Entonces, ¿cuánto cobraba Íñigo? Si libera 14 kilos, ¿cuánto cobraba?
Era un contrato 8,
¿no?
Por ahí rondaría.
De repente leía 5, 6...
No, por ahí ronda, Jaime.
Ah, vale, los 14 no se lo cree nadie, ¿eh?
Bueno, eso es lo que dicen. Al no estar en la famosa norma del 1-1, como digo, ayuda, da un respiro para tramitar las inscripciones y también con el giro de guión que ha dado hoy el caso de Ter Stegen. Faltan otros movimientos. Ha llegado a un acuerdo con el Congo de 40 millones por 4 temporadas para llevar el sponsor del país africano en la parte posterior de las camisetas de entrenamiento. También estamos a la espera de la operación de los asientos VIP del Camp Nou. Tocará esperar, pero con todo esto le podrá permitir, se cree, hay optimismo en la junta directiva, tener el ok de Joan García, Rashford y compañía.
Eso antes de que empiece la Liga, ¿no? En esta semana.
Evidentemente, sí, porque sí, si la Liga empieza, el Barça debuta en Mallorca, el único portero que está ahora mismo en la web, tú vas a la web de la Liga, es Iñaki Peña.
Sí.
Hay 4 porteros y solamente Cochen también del filial.
Yo creo que esto de hoy de Íñigo Martínez nos ha enseñado un poco el camino de lo que puede pasar de aquí al inicio del campeonato. Íñigo se ha ido porque lo ha pedido él. Lo tenía además firmado por contrato, que si le llamaban de Arabia como el año pasado y la oferta era en los mismos términos, el club dejaría marchar y le deja marchar. Creo que Iñaki Peña, que está inscrito, va a salir antes de que empiece el campeonato, y desde el punto de vista del Barça eso cerraría el movimiento de mercado. Pero comentan, bueno, siempre puede haber algún jugador, como ha pasado hoy, que pida salir. Y yo, en ese sentido, creo que puede haber todavía alguna sorpresa.
Pero alguno,
¿hablas del centro del campo,
Miguel? ¿Alguno grande?
Pues, mira, al club, digamos, eso es opinión, ¿eh? Al club convendría, por ejemplo, que dijera a Lewandowski, oye, yo también tengo una oferta de Arabia y me marcho, porque además, mira, vosotros tenéis ahora Rashford y puede jugar aquí. También puede pasar que haya alguien en el centro del campo, alguna salida para mí sería dolorosa, porque también hay overbooking en esa zona, viene Marc Bernal, que no descarto que tenga algún minuto en el Gamper, y ese chico es del agrado máximo del entrenador.
Sí.
Entonces la cosa está en decir, bueno, yo he pensado esta tarde, pues a lo mejor Casado pide que le tener más minutos en otro sitio y sale.
Pero Casado tampoco tiene una cifra, es que Lewandowski sí, o De Jong.
Bueno, pero entonces ya
un poco...
pero ya son muchas cosas, ya es que no, se
uno,
va
uno, digo, uno.
Ya se va Iñaki Peña, ya se va Oriol Romeu, que como os he dicho es baja incentivada, bueno, no tiene.
Y con eso se cubre, con esos de Iñaki Peña.
Con las cosas que a mí me están diciendo, yo hablo de mi versión, la versión que me dan a mí, que les falta muy poco y que con eso lo solucionaría.
Sí, sí.
Además de todo lo que hemos dicho, está el 80% de la ficha de Ter Stegen, que eso es un premio gordo, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Oye, deportivamente la baja de Íñigo, ¿qué os parece?
A mí tengo migraña desde que lo he sabido.
Sí, porque yo creo que también era un jugador que le ponía esa parte racial, ¿verdad? Un poco de...
titular indiscutible, claro, líder en la defensa
de casta,
pasado,
de jugador, yo, de los que echa juramentos en los vestuarios y que la gente si está un poco despistada, pues les pone las pilas. Y efectivamente, yo creo que al alemán, a Hans Flick, no le habrá hecho ninguna gracia, pero
ninguna.
Lo habrá entendido, porque además estaba como muy asentado y que, como que mezclaba muy bien con el estilo del Barça.
Total, sí, sí. El mote es exagerado, pero que ha sido un Kaiser de la defensa del Barça el último año.
Sí, sí, en la última temporada.
Y un gran complemento del Chico Cubarsí, que estamos todos de acuerdo, que pinta muy bien, pero que al lado de un tipo...
juegas al lado, ¿no?, de un tío que te enseña, que aprendes con él en cada partido.
Sí, sí, sí. Eso es una baja.
Tan joven, un jugador con esa jerarquía que ha tenido Íñigo, yo creo que sí que se va a notar mucho.
Sí, yo te digo, yo tengo migraña desde que he sabido. Porque creo que es un futbolista que, además de hacer muy bien su trabajo como defensor, tiene una salida del balón imponente. Hoy he visto unos cuantos goles que generó con su primer pase, y luego ya sabemos que a pelota parada es un futbolista, claro, que hace daño.
Y luego que en estos equipos se necesita también, que parece que está un poco feo decirlo, que rasquen, que no, y que hay alguien que tiene que rascar.
Hay una baza en el Barça que esta tarde lo comentábamos. Todos los que el Barça ha dicho que se fueran han explotado tremendamente. De Jong, Rafinha, parece Pele y tal. Yo creo que los hombres del futuro son Araujo y Cristiano. Gente que está deseando ponerlos en la frontera, y estos tíos van a hacer un año cojonudo porque es la historia.
Cristiano ha tenido muchas ofertas para salir y no ha querido ningún sitio.
Y se ha quedado. No, si es que, si no estás obligado, ¿quién se va?
Claro.
A mí, de hecho, me extraña lo de Íñigo, porque es verdad que un jugador que está disfrutando...
Es un atraco, pero
es que el atraco igual el año que viene lo puede pegar igual, y está en un momento que el jugador está tan bien...
Que son ricos, pero no tontos.
Un jugador
disfruta
en un momento como este de decir, voy a intentar ganar la Champions, vamos, porque
el Barça
es un equipo en el que ahora disfruta jugando.
Hombre, 34 años es una edad magnífica.
La puerta del banco se la dejan abierta una noche, querido, la siguiente la han cerrado.
Toma, yo creo que un año más le da a Íñigo,
el tren de la rosa. Le pasó el año pasado, lo dejó
y este para dentro,
siguiera de largo, y este año es que yo me imagino cuando te hablan de cantidades como las que pagan allí a los buenos de verdad, es que te tienen que temblar las piernas. Y claro, si ya lo comentas con la familia, casi te llevan ellos.
Sí, claro. Y la edad y lo que hablamos, sí. Seguramente le quedarían años todavía a buen nivel, pero...
Con el director del banco.
Claro.
Pero le dice, creo que debemos ir.
Y luego va un directivo, dice que va a ir un directivo del Barça allí, de mandamás, el señor Juste, pues y todo, es un poquito... Vivir en Sants y acabar en el club, querido.
Esta es de las cosas más inverosímiles...
Esta es tremenda.
...que he escuchado en toda mi vida. No porque dude de este señor, o sea, que no tengo nada que decir, pero que... el Barça no tenga CEO y un club de Arabia busque un CEO en la directiva de Barça, me quedo perplejo.
Sí, es llamativo.
No, hombre, porque Laporta dice que él puede con todo y que esto es una cuestión de familia, pues ya está. Bueno,
oye, Edu, dos cositas. Antes de despedirte, Lewandowski baja segura en el Gamper, es duda incluso para la Liga, ¿no?
El delantero polaco no estará en el Gamper por unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda, una zona que ya le dio problemas la temporada pasada, en el final de la temporada pasada, jugando solo el tiempo extra de la vuelta de las semifinales de la Champions contra el Inter, y a ver cómo llega para el debut en Liga en el campo del Mallorca, porque ahora mismo es una incógnita. También pendientes mañana en la doble sesión del equipo antes de la fiesta del Gamper del domingo en el Johan contra el Como de Cesc Fàbregas, de Dani Olmo. Hoy lo ha hecho al margen por una sobrecarga, mientras que Ferran Torres ya está recuperado de la fatiga post-gira de Asia.
Y luego otra cosa, mañana sé que habla Cesc Fàbregas, pero ¿habla Frick también?
Habla Cesc a las 6 de la tarde. Flick no hay previa de Gamper, no hay previa en el Barça mañana.
Mira, fíjate. Tomás, ¿qué querías decir?
Joder, no me acuerdo.
Yo he hecho un amago porque casi me he arrepentido, pero yo lo que espero es que estos del cómo entiendan que estos partidos son amistosos y no rasquen.
Sí, con lo del Betis. Sí, como el otro día.
Se han disculpado todos.
Sí, Fornal pide disculpas, sí, también los jugadores del cómo. Sí,
se pueden hacer daño.
Como decía José Luis Corciano el otro día aquí, eran partidos de otros tiempos, ¿eh? Parecía un partido pretemporada de...
Sí, bueno, pero eso estabas como...
De otras épocas, sí.
Estabas habituado a eso. Esperabas los torneos de verano, entre otras cosas, porque si no veías fútbol, veías boxeo.
Sí, sí, no, aquello era una guerra.
Ya sé lo que te quería decir, que dime, claro. Hombre, este arranque barcelonista es magnífico, la actualidad manda, pero el Español empata al Newcastle.
Sí, señor, 2-2, lo hemos contado en titulares.
Southampton, a la Unión Berlín, a no sé qué, el Leipzig, no sé qué coño fue un alemán del otro día, y hay un tal Lolan, que por lo visto eso parece que no está inscrito, que este es el Lamín del Español,
¿Ah, sí?
Cuidado, si aquí va a haber un la liga va a tener como una especie de terremotillo.
Blindarlo, Tomás, blindarlo.
Ese Manolo González ahí dando saltos ahí en Newcastle. Es una cosa.
Balón de oro, dijiste el otro día para Manolo González. Vamos a ver qué dicen los oyentes que están escuchando el partido de COPE. Silvia Ramos, buenas noches.
Buenas noches, Isaac. Ya sabéis que podéis enviarnos mensajes a nuestras redes sociales @partidazoCope o a nuestro WhatsApp 637-230010. Sobre el asunto de Ter Stegen nos dicen... Espero que Ter haya tomado por sí mismo la decisión de que los médicos de la Liga revisen su parte médico. Con la recuperación de la capitanía de Ter Stegen, quiero pensar que hay una tregua, que hay paz entre el portero y el Barça. En cuanto a la salida de Íñigo del Barça, un oyente nos dice, si sus compañeros han despedido de él y han dicho que lo van a echar de menos, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? Una pena. Y muchos de nuestros oyentes han querido recordar a Manolete y nos dicen, grandes recuerdos en la época de José Ramón de la Morena. Un abrazo enorme. Otro dice, le guardo muchísimo cariño, recuerdo muchas noches con sus primicias. Que descanse en paz y un fuerte abrazo. Y el último, grande Manolete, me encantaba oírle. Decía verdades con un toco de humor siempre, le echaremos de menos.
Sí, señor, ha dejado un recuerdo imborrable, Manolete, en nuestras vidas. 12:11, 11:11 en Canarias, es momento de marcharnos a Madrid.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice...
¡Un premio de 15 millones de euros! ¡Y 10 premios de 1 millón!
Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Oh, Ocasión Plus!